José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La gran final del reto de Pedro Martín. Héctor de Valencia y Pepe de Avilés en la gran final para saber quién sabe más del partido de las 12 sobre España en las fases finales de la Eurocopa. Héctor, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, estamos aquí. Vamos,
y finalista. Está Pepe también, ¿verdad, Pepe?
Sí, aquí estamos.
Bueno, pues vamos allá. Primera pregunta para Héctor.
Héctor, ¿en qué año se disputó la última Eurocopa sin España?
1992.
Muy bien.
Eurocopa de Suecia.
Exactamente.
Desde entonces Suecia. Hemos ido a todos los mundiales y Eurocopas.
Exacto.
Pregunta para Pepe.
Pepe, Eurocopa 2008. Uh-huh. España gana dos veces a la misma selección. ¿A qué selección gana España dos veces en 2008?
A Rusia.
A Rusia.
Sí, señor Pepe. ¿Y qué partido el de las semifinales contra Rusia?
Sí.
Partida.
Sí, bueno, los dos fueron 4-1, 3-0, ¿no? Sí, sí.
Sí, pero el segundo es extraordinario.
Sí, sí.
Bueno, vamos allá. El sonido para Héctor.
Retos sonoros. Vamos a escuchar el primero, a ver.
El esfuerzo de los tres partidos seguidos, tanto a españoles y a alemanes, les ha afectado, evidentemente, en estos últimos casos. ¡Señor! ¡La portada!
Es fase final, de la Eurocopa, porque la gente oye señor y lo mismo se cree que es Malta, pero no.
No, no, no. Es un partido de la fase final de la Eurocopa del 84.
Francia.
Victoria frente a Alemania. ¿Quién es el autor de ese gol en el último minuto?
Gordillo.
No.
Mm.
Fue Maceda.
¿Cuántos años tienes, Héctor?
20. 21.
Mírate esa jugada, sí, que sí. Pasa la historia. El golazo de Maceda, ¿eh?
El gol que más he celebrado en mi vida.
Sí, sí, es un golazo. Cuando no sabíamos. Territorio desconocido.
Sí, no, y eso de ganar a Alemania es una cosa.
Sí,
que...
sí. Ganar a Alemania 1-0, sí, con gol, sí, de Maceda, sí. En plancha, de cabeza. Bueno, pregunta para Pepe.
Otro reto para Pepe. Reto sonoro, por favor.
Lo recoge Foco. Pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior. Está a la altura de los medios rusos. Pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol. Centra, sin parar. ¡Rebate!
Final 1964 contra la Unión Soviética. ¿Quién marca ese gol? El gol más importante hasta el de Torres en las Eurocopas.
Marcelino. Bueno, empate a uno, señores. Vamos a la tercera pregunta para Héctor.
Héctor, esta preguntita ya es de nivel, ¿eh? Vamos allá. Final 1984, España pierde 2-0. El primer gol es de Apachas entre Platini y Arconada. ¿Qué jugador francés marca el segundo gol en esa final?
Toma ya.
Lens.
¿Perdón?
Lens.
Belón. Marcó Belón ya al final.
Lens, no sé yo quién es.
Lo había leído y el nombrecito no.
A mí tampoco me suena ningún Lens. Bueno, aparte del equipo Lens.
Estoy escuchando, ha fallado Héctor, pero estoy escuchando a Pepe de fondo que dice, esta va a ser jodida. Bueno, si acierta a Pepe pasa, pero la teme la pregunta, así que pregunta para Pepe.
Estamos todavía... Pepe, ¿cuántos años tienes?
32,
joven también.
Te pillo un poco lejos, pero bueno.
Venga, va.
Es que hay que saberla.
Pregunta.
Eurocopa del 84, semifinales contra Dinamarca. España 1, Dinamarca 1. Tanda de penaltis y el único penalti que falla lo falló un danés. Afortunadamente, quiero que me digas qué danés falló en la tanda de penaltis de las semifinales de 1984.
Frank Arnesen.
Frank Arnesen.
Sí, el delantero.
Sí. Era el mejor del equipo. El Haralsen.
El 10, ¿verdad?
Exactamente.
Que no era Lauro.
Y suele,
¿no?,
pasar que el mejor del equipo falla el penalti.
Bueno, estáis empate, pregunta variante.
El Haralsen.
Un pedazo de jugador, sí, Larsen, sí. Un pedazo de jugador. Bueno, estáis empate a uno, pregunta valiente. Héctor, tú tienes la potestad de decir si aceptas la pregunta valiente, sí o no.
O no.
A ver. Vamos a ser valientes.
Vamos a ser valientes.
Vamos allá.
Si acierta Héctor, gana. Si falla, gana Pepe. Así que pregunta para Héctor. Pregunta valiente.
Antes he hecho una pregunta parecida y era muy fácil. Y lo mismo le pasa a esta. ¿En qué estadio fue eliminada España en la Eurocopa de Alemania 1988?
Di uno.
No sé.
Pepe, Pepe, ¿lo sabes, Pepe, o no?
No sé, diría Berlín, por decir algo.
El Olímpico de Múnich.
Sí, como si tuvieras que saber todo que fue el Olímpico de Múnich. Bueno, ha fallado Héctor, fue valiente, pero ha ganado Pepe porque ha fallado Héctor. Héctor, un abrazo, lo sentimos y gracias.
Bueno, venga, valiente, valiente, pero bueno.
Enhorabuena,
Venga.
Bueno, muchas gracias.
Igualmente.
Pepe, ponte a estudiar de España en las Eurocopas, que este es tu tema para la siguiente ronda. Ya saben que te llevas el libro de la Biblioteca de Vaquero, el lote de productos de la cadena COPE y pasar a la siguiente ronda de este reto de Pedro Martín. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Vale, no cuelgo.
No, cuelgues, espera, que te vas a ir vaquero. Te vas a ir el gran vaquero ahora, tira. Y encima el honor de hablar con vaquero, que eso ya es la bomba. Adiós, Pepe.
Adiós.
Vale.
Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Gran premio de Rusia. Y está Borja González en Japón, gran premio de Japón de motos. Quedan cuatro carreras. Y existe la pelea ahí tremenda entre Lorenzo y Rossi, está amaneciendo, me parece, en Japón. Y allí está Borja. Hola, Borja.
Ah, amanecido ya, ¿eh?
¿Qué hora tenemos en Japón?
8:30 de la mañana, bueno, 8 y los minutos que pasen de y media. Y aquí ya incluso hay motos rodándose en el circuito de una competición.
Estás en el circuito, ¿no?
Sí, ya estoy en el circuito porque aquí en 25 minutos comienza el entrenamiento libre de Moto3.
Muy bien, que Rusia es el gran premio de coches, Japón es el gran premio de motos, repartamos como buenos hermanos la información. ¿De qué quieres hablar? ¿Del premio 250 de Fernando Alonso, Carlos?
Sí, yo creo que sí. Bueno, primero presumir de que en el motor, en la COPE, no se pone el sol. Ya ves que estamos, nos unimos nuestras manos en estos usos horarios.
Qué grande.
Pero, dicho esto, y que estoy con un ojo pendiente de qué pasa con las motos, pero dicho esto, sí, hombre, hay que hablar del Gran Premio 250, un gran premio en el que va a salir con 35 puestos de penalización en la parrilla, porque ha cambiado un motor y parte de otro y está ya absolutamente fuera de penalización. Eso quiere decir que va a salir último Fernando Alonso, en el que ha llevado un motor nuevo, del que habla en el corte, un motor nuevo, que bueno, es un simplemente es una mejora sobre todo en colectores de escape y en motor de combustión, y eso hace que suene diferente. Es la primera vez que suena a coche de Fórmula 1, por lo menos, así que suena mejor. No sabemos cuánto corre, pero el caso es que Alonso está contento porque dice que es un motor que cumple con lo que promete y que tiene la mejora potencia que habían esperado. Ese motor ya has oído que lo van a reservar para Austin, pero lo importante o lo bueno ha sido que ha tenido buenas sensaciones con él. Y lo demás, pues sobre todo las celebraciones. Por la mañana, cinta al pelo, todo el equipo, 7:30 de la mañana, todo el equipo McLaren, cinta al pelo con el símbolo 250 grandes premios Fernando Alonso. Y por la tarde, la gran fiesta, que han ido casi todos los miembros de la familia mundialista. Y digo casi todos porque solo han faltado los pilotos de Ferrari, que eso sí que quizás se tenía que haber cuidado, o al menos ir a alguien de Ferrari, y los pilotos de Mercedes en una reunión que ha habido en el Hospitality de McLaren. Y allí, en esa reunión, bueno, pues se ha enseñado un vídeo en el que, bueno, pues un vídeo con personajes importantes de la vida en la Fórmula 1 de Fernando Alonso. Ahí estaba Flavio Briatore, ahí estaba Giancarlo Minardi, Ron Dennis. Bueno, ha sido un vídeo que le ha encantado, que le ha emocionado a Fernando Alonso, es un vídeo que lo han elaborado los compañeros de Antena 3, y que cierra por supuesto, nuestros también amigos Carlos Sainz y Roberto Meri. Pero bueno, te puedo destacar algún cotilleo de ese vídeo. Por ejemplo, la frase de Niki Lauda, no sé qué haces metido en un coche tan poco competitivo, le ha dicho. Tengo que reconocer que eres endiabladamente rápido. Eso Niki Lauda, que no es precisamente amigo suyo, pero es que luego ha estado Sebastián Vettel, que ha dicho que que le echa de menos en las batallas en la parte de arriba de la parrilla. O sea, otro que también ha tenido su retranca. En fin, es un vídeo muy cariñoso que acaba efectivamente con Roberto Meri diciendo que ya nos veremos en los próximos 250 carreras, y en el que, después de él, bueno, pues un Alonso emocionado, pues ha hecho un discurso en el que dice que no va a hacer 250 carreras más, que lo tenga la gente por seguro, que sigue disfrutando de la Fórmula 1 y que bueno, pues esto es una familia que se deja en la vida cada poco tiempo allí y que forma parte.
Mañana vamos a contar más cosas de lo que le han preparado Fernando Alonso. Y antes quiero preguntarle a Borja, ¿cómo está Lorenzo? ¿Cómo está Lorenzo de su hombro y en la pelea con Rossi, Borja?
Lo interesante es que el resultado fue muy bueno en el primer entrenamiento, en el entrenamiento para vosotros de hoy, para mí ya de ayer. Le molesta, seguía con el brazo de cabestrillo al final del día, más que nada un poco para reservarlo, pero sobre todo no le genera inseguridad, esa inseguridad que en las frenadas de pensar que te puede pasar algo. Es un dolor, reconoce que sí, que le duele, tiene que probarlo todavía, digamos, a muchas vueltas, pero el ritmo suyo es superior al del resto de rivales, sobre todo superior al de Rossi, que es en el que nos tenemos que estar fijando este fin de semana. A Lorenzo se le veía muy contento, muy convencido de cómo estaba aquí la moto, y a priori hoy es el favorito para ganar la carrera. Dudas, evidentemente, la climatología, porque se está hablando de que puede haber un 90% de probabilidades de lluvia el domingo. Eso no ha cambiado, desde el lunes que lo miré sigue esa opción de lluvia, con lo cual parece que va a llover. La duda es a qué hora puede llover. Y luego también qué papel pueden jugar, aparte de cómo puede estar Rossi, qué papel pueden jugar los rivales. Márquez, muy molesto de la operación que se en la mano de hace 10 días, no está al 100%. La Honda no va muy muy bien aquí, a pesar de que este es el circuito casa de Honda. Y luego también ver el factor Dani Pedrosa después de la exhibición en Aragón, si va a ser capaz de ser competitivo. Sobre todo esto en esa lucha por el Mundial, para que estos pilotos puedan entrometerse en la pelea entre Rossi y Lorenzo, más lo que puedan hacer las Ducati, que también han ido aquí bastante rápido.
La otra noticia es que Tito Rabat no puede competir por la lesión que tiene, y que Zarco ya es el primer campeón de este año en Moto2, que se lo ha merecido porque ha ganado un montón de carreras. Carlos Borja, mañana hablo con vosotros más tiempo. Mañana tengo un montón de tiempo, porque empiezo a las 11:30, y de 11:30 a 2 vais a hablar largo y tendido.
No sé si habrá cosas que contar, pero...
No, seguro. A ti te despierto
otra mañana. Otra crítica de fotograma de estas que nos ha hecho hoy, ¿no?
¿Cómo le gusta?
Piénsate en la puntuación, Carlos, para mañana.
Os paso la onda media. Un abrazo a los dos. Adiós. Hasta mañana. Chao.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si me toca la primitiva.
Cuando dices, si me toca la primitiva, eso suena un poco a... ¿Por dónde empiezo? ¿No? Pero también suena bastante a si empiezo no acabo. Lo que está claro es que a lo que no suena es a no por favor que no me toque, que es un lío. ¿Ves? A eso no suena. No sabemos qué es ese pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Futboleros Viajeros, temporada 3, capítulo 7. ¿A dónde vamos esta noche, Arancha Rodríguez?
Me gusta marearte, así que te das la vuelta al mundo. Veníamos de Sudamérica y ahora te voy a llevar a Asia, que hacía bastante que no te llevaba yo por territorio asiático, a un lugar bastante especial, porque no es ni China, pero es casi China.
Atentos a este personaje que juega en la Liga de Hong Kong.
Daniel Cancela Rodríguez nació en A Coruña el 23 de septiembre de 1981. Club actual, Kitche SC. Ciudad, Hong Kong. País, Hong Kong. Población, 7.184.000 habitantes. Distancia entre La Coruña y Hong Kong, 10.656 kilómetros.
Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hace un tío de La Coruña en Hong Kong?
Pues jugar al fútbol, ya esta es mi sexta temporada aquí, o sea que imagínate.
Seis años en Hong Kong, seis años llevas allí.
Sí, sí, vinimos con dos maletas y cuando nos vamos a volver con media vida.
Bueno, Arantxa, Daniel tiene muchas cosas para estar aquí, pero luego encima es que tiene una que nos une, que es periodista.
Sí, es periodista, además colaborador de un medio muy vinculado a esta casa, a la COPE, es colaborador de ABC para
Hombre,
los asuntos...
con la fuerza de ABC, con sí, la fuerza sí, sí. de ABC.
Para los asuntos, pues, que Hong Kong, imagino, pues, que también tirarán de él para otros asuntos asiáticos. Y fíjate que dice que se fue hace 6 años con dos maletas, pero es que cuando vuelva a volver con dos niños.
Acabas de tener un niño que me ha dicho Arantxa, ¿verdad? Acaba de nacer.
Sí, sí, tiene 10 días ahora.
10 días, que es hongkonés, ¿no?
Sí, bueno, mañana tengo que ir a registrarlo, o sea que mañana será hongkonés.
O sea, ahora
hasta ahora no es
de nadie.
No es
nada.
No es de nadie, no.
¿Y el otro también ha nacido en Hong Kong o qué?
No, el otro nació en Coruña porque nació a finales de agosto.
Sí.
Y bueno, como coincidió en verano, nos fuimos para allí y mi mujer ya no podía volar. Y entonces nació allí, pero bueno, a las 3 semanas se vinieron para aquí. O sea que es
Hong Kong. Es medio.
Que te llaman Dani, ¿no? La gente te conoce con Dani, con el nombre de Dani.
Sí, Dani. Dani Cancela.
Dani
sí.
Cancela, que bueno, es de La Coruña, lateral izquierdo. Estuvo en el Depor B. ¿En qué época en el Depor B? ¿Hay alguno que esté jugando en el Depor o en algún equipo de primera?
Sí, bueno, con Alex Bergantiños.
Bergantiños.
Sí, y bueno, que estén en primera ahora. Xisco ahora está en Córdoba, pero jugó bastante en primera.
Sí.
Y Adrián López, no el del Villarreal, el central que luego
sí,
fue
sí
para
acuerdo,
el...
Sí, me acuerdo de Adrián López, sí. Sí.
Para Inglaterra, sí, más o menos.
Bueno, Malpica, Fuenlabrada, Lugo. ¿Y en Lugo qué pasa? ¿Qué es el punto de partida hacia Hong Kong? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, estuve 2 años allí, muy bien, la verdad es que en Lugo estábamos muy bien, mi mujer también es de un pueblo de Lugo, y la verdad es que vivíamos muy bien allí, estuvimos 2 años, y cuando se terminó esa temporada y decidieron no renovarme, pues la verdad es que lo primero que hicimos fue mirar para afuera. Hace 6 años era menos frecuente que ahora, pero nosotros lo teníamos claro desde incluso antes.
Sí.
Y bueno, surgió una posibilidad en Suecia, estuve allí 2 semanas, al final no se hizo, y lo siguiente que surgió fue lo de Hong Kong. Nos miramos dónde estaba en el mapa, bueno, no, lo sabíamos, pero
sí,
más o menos. Y dijimos, adelante, y nos vinimos para aquí.
¿Y cómo sale, Dani, cómo sale lo de Hong Kong? ¿A través de alguien? Cuéntanos la historia, cómo llega tu
sí.
nombre hasta... ¿Tu club es el... se dice Kitsche?
Sí, bueno, Kitsche, a ver, lo abreviado es que el entrenador en aquel momento era Josep Bombau, que era un entrenador español. Bueno,
sí.
Siempre tuvimos entrenadores españoles durante esta época. Y mi nombre le llegó, pues, como llegan los nombres, por medio de un agente, por medio de cosas. Y llegado un momento me llamó, me dijo, vente para Barcelona, que quiero hablar contigo. Quiero saber, explicarte un poco cómo funciona todo en Hong Kong, lo que te vas a encontrar, lo bueno, lo malo. Y si te gusta, a mí me interesa, así que te vienes. Fui para allí y bueno, yo tenía muy pocas dudas cuando fui para allí, incluso de las cosas que me pudiera contar, pues menos buenas, que en aquel momento el fútbol aquí era pues menos profesional, se entrenaba, nosotros ahora tenemos nuestro propio centro, pero se entrenaba en instalaciones públicas, compartías el vestuario pues con el señor de 60 años que iba a dar una vuelta al campo. Bueno, ese tipo de cosas que eran un poco extrañas para futbolistas de allí, de España, pero que para mí no me suponía ningún problema. Entonces,
tú lo tenías clarísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, lo teníamos muy, muy claro.
¿Y llegas, has estado los 6 años en el mismo club?
Sí, la sexta temporada.
Serás capitán, ¿no?
Sí. No, porque nuestro club es un poco especial y tenemos, pues, no te sabría decir, pero igual... 10 futbolistas que ya estaban o que estaban cuando llegué o que llegaron el mismo año.
Sí, sí.
Cuando yo llegué llegamos 4 españoles más que todavía estamos allí. Bueno, uno es el Chino Lozada, que ya no es jugador pero que está en el cuerpo técnico, y otros
Recio, Tarrés y Belencoso, ¿no?
Sí, no, pero bueno, Belencoso vino más tarde.
Cuando viste el club, ¿qué pensaste? Cuando viste lo que había allí, ibas sin dudas, ibas a por todas, pero ¿qué pensaste?
Que de verdad que en ningún momento me paré a pensar, Dios mío, en dónde me estoy metiendo, esto es diferente. Yo me dedicaba a entrenar y luego a disfrutar.
Y para adelante, ¿no?
O sea, sí, claro, o sea...
¿Pero cómo es? ¿Como un tercera, un segunda B, un segunda? ¿Cómo es el club?
No, a ver, en aquel momento pues, podría ser un equipo de segunda B de abajo, por futbolistas y, bueno, por infraestructura. Es que, yo qué sé, ¿cómo te lo explico? Pues en algunas cosas es espectacular. Nosotros nos patrocina nada y tenemos nuestra publicidad, teníamos que era de Canon. Yo estaba acostumbrado a llevar, pues, Hierro Servando, yo qué sé, cualquier...
Sí, sí.
Y de repente te patrocina Canon, y al otro equipo de grande le patrocina Panasonic.
Sí, tremendo. Claro, grandes marcas.
Claro, porque es un país, y pero luego en otros aspectos, pues eso, no tienes ni tu propio vestuario, ni tu nada, no tienes nada. Vas a entrenar a un parque, te vas a los partidos en metro, ¿sabes? O sea, tienen ese tipo de contrastes que...
Sí, sí, te estoy entendiendo,
son curiosos.
Que es grande para algunas cosas y pequeño para muchas otras. ¿Llevas cuatro campeonatos, has ganado?
Sí, cuatro de cinco.
Está bien, ¿eh? ¿Y primas grandes y esas cosas? ¿Hay dinero ahí o no?
Qué va.
¿No?
O sea, hay dinero, a ver, no me voy a... Estamos aquí viviendo a 10.000 kilómetros de casa, pues porque podemos vivir, ¿sabes? Pero sí. No hay muchísimo dinero. Hay algún club aquí que ahora últimamente está volviendo un poco loco.
Sí.
Pagando cantidades, pues, que se pueden asemejar a segunda división, a buenos equipos de segunda división de ahí. De hecho, está viniendo gente que jugaba en segunda división y estas cosas, pero por lo general los salarios pues son, pues eso, como segunda B, no de ahora, porque en segunda B de ahora no se puede ni vivir. Pero como la segunda vez que yo dejé, más o menos.
¿Le gusta a la gente de Hong Kong el fútbol? Lo has dicho tú antes, es casi china y casi no china, pero a los chinos les gusta el fútbol. Ahí no sé si les gusta mucho el fútbol.
A los chinos les gusta apostar al fútbol. El fútbol en sí les gusta lo justo. Y,
bueno.
y el problema es que aquí en Hong Kong solo se permite apostar a los caballos. Por ley. Entonces, antes se podía apostar y la gente dice que el fútbol, que el estadio estaba lleno, bueno, un par de estadios en el que se concentraba la liga, estaban llenos, mucha gente, trajeron a jugadores importantes.
Entonces, ¿no?
Y ahora...
Y no se puede apostar oficialmente,
sí,
¿no?
Bueno, a ver, yo me imagino por internet, incluso si tú entras en cualquier página en España, puedes apostar hasta los partidos de reserva de la Liga de Hong Kong, así que yo me imagino que en China se puede hacer virguerías.
Sí, sí. Daniel Cancela, como hemos dicho antes, escribe crónicas para ABC de Hong Kong. Estoy leyendo aquí una de las últimas que has escrito, que es condenar en Hong Kong a una manifestante por golpear con un pecho a un policía.
Sí, es que la policía es... Yo qué sé, ¿cómo te voy a decir? La policía, igual que la gente aquí, es muy, muy, muy curiosa. Parecen todos... de una película, son gente así, apocados todos, sí, que no tienen mucha sangre, que parece que todos van por la vida pidiendo perdón,
sí.
Y bueno, pasan cosas así de curiosas.
Bueno,
y de extrañas.
Pues el título, perdona, Dani, era: había utilizado su feminidad de forma maliciosa contra el policía que le había molestado, causando gran daño a la reputación de la gente.
Fue
la
una noticia que dio la vuelta al mundo.
Hombre,
¿eh?
Claro, normal.
Sí,
normal.
Sí, sí, me acuerdo de ella perfectamente.
Pero es que, claro, tú lees la declaración que hizo el juez diciendo que la mujer en cuestión pues había acercado el pecho al brazo del policía. Y sí, sí, y aparte, claro, y lo dicen como... A ti te parece que están de broma, pero no están de broma.
Sí, sí,
y,
sí.
Y como eso, muchas cosas que dices tú, pero esto es una chorrada tan grande y hay juicios por esas cosas.
Sí,
pero bueno,
es
divertido.
La traducción de la noticia es como si hay un penalti clarísimo, le haces tú un penalti claro a otro y dice el árbitro, no, es que le has dado...
No, es como cuando pones el ojo en el codo.
Sí, efectivamente, eso es, sí. Perfecto, lo has definido, claro. Perfecto. Bueno, pues nada, Arancha, que nos cuente cosas de Hong Kong, que es un sitio, pues sí, sorprendente, ¿no? Ahí en Asia, pero occidentalizado.
Es un sitio especial, porque, hombre, nosotros cuando hemos hecho la careta hemos dicho que país Hong Kong, porque sabemos, evidentemente, que es una región administrativa de China, pero al final Hong Kong parece como si fuera un país independiente, ¿no, Dani?
Sí, últimamente si hablas con la gente de aquí, se siente mucho apego por Hong Kong y un rechazo creciente a China.
Sí.
Ahora hace poco acaban de sancionar a la Federación de Hong Kong con, no sé, con $5,000, creo.
Ah, por porque... picar el himno, sí.
Sí, exactamente.
¿El himno de quién? ¿De quién invitaron? ¿De qué país?
Es que el himno de Hong Kong es el mismo himno de China.
Ah, y pitaban su propio himno, ¿o qué?
Exactamente. Y
es que digamos que Hong Kong es China, o sea, es realmente,
claro,
oficialmente...
Claro, pero...
sí, pero ellos no se sienten chinos.
no, porque son muy diferentes en realidad. O sea, el hongkonés es muy diferente al chino mainlander, al chino de la China continental. De hecho, aquí vienen hordas de chinos y la gente les incluso les molesta porque claro, son muchos, vienen en tropel, te saturan los transportes, te saturan las tiendas, al final es un poco una contradicción porque Hong Kong vive muchísimo de la economía que o sea, del dinero que trae la gente de la China continental. Es imposible que un país, una ciudad de 8 millones de habitantes, que de los cuales de esos 8 millones, pues 3 están en el nivel de la, o sea, al nivel de la pobreza más o menos, que pueda sostener 300 tiendas de Chanel, de 200 de yo qué sé, 3 concesionarios de Ferrari, ¿no? Claro, o sea, es imposible.
Es como el barrio rico de China, ¿no? Como si fuera el barrio rico de China.
Sí, uno de ellos, claro, uno de ellos. Y como aquí no hay IVA, pues a los chinos, y bueno, y el yuan es más poderoso que el dólar de Hong Kong, pues a los chinos les compensa venir aquí y comprar de todo. Es que ves barbaridad, gente que viene con maletas, con bolsas hasta arriba, y no los ves un día, o sea, es que todos los días.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces viven un poco de eso, pero a la vez, pues en el día a día yo entiendo que les estorban un poco. Entonces últimamente, además con el tema político que hubo todo el año pasado, bueno, en fin, unos follones que hay por aquí, pues hay como más exaltación de la nacionalidad de Hong Kong.
Bueno, pues vamos a seguir con otras cosas sociales. Por ejemplo, recomiéndame una comida en Hong Kong.
Bueno, habrá que decir el dim sum en cualquiera de sus variedades, que hay 2 millones.
Nada que ver con lo que comemos en España, aún así, ¿no? O sea, la variedad 2 millones 1 sería la que comemos en España.
Sí, bueno, algo hay, pero la mayoría de la comida china que hay en España es comida es de China continental, de Sichuan, de Shanghái, es una comida más especial. Y de Hong Kong, yo las veces que luego que volví a España ya conociendo, encontré menos. Pero sí, el dim sum quizás sea la comida de Hong Kong por excelencia.
¿Una bebida?
El té con lo que sea, con leche o con limón, pero o sea, aquí solo beben Tom Len Chao, Tom Len Soy, que es té con leche o té con agua, caliente o frío, para todas las comidas. Eso es innegociable.
¿Un lugar donde ir, algo especial que ver en Hong Kong?
Fuera de lo que salen en todos los visitas de un día a Hong Kong, yo me quedo con cualquiera de las playas que hay en los nuevos territorios, a las que solo se puede ir pues o por barco o haciendo trails de un par de horas por la montaña, que son sitios preciosos que puedes encontrarte sin ver un solo edificio mires para donde mires, y eso aquí es muy difícil y que merece mucho la pena.
¿Una costumbre rara? Sí, que te ha llamado la atención, fútbol, algo diferente.
Si viste algo en el fútbol que dices, joder, esto no lo había visto yo en ningún sitio. O algo raro,
bueno,
que has visto en la vida.
En el fútbol, desde luego, la gente aplaude más cuando quitas el balón del campo que cuando haces una buena circulación de balón o cuando tiras un gaño. Eso,
pues, el robo de balón se aplaude mucho. ¿O qué?
No, el robo no, que la saques del campo.
Ah, que la saques del campo.
Que la saques del campo, que pegues un despeje y que la saques del campo, esto a la gente les encanta, les vuelve loco. Claro.
Está bien.
Pero bueno.
Ya con 6 años allí, imagino que dominarás no sé qué tipo de chino, si el tradicional, si el cantonés. He visto aquí el Hakka, hay como 7 u 8 tipos de chino, el mandarín, el min, el gun, el cantonés. Dime una palabrota en alguno de los chinos que domines.
Una palabrota, sí, que se utiliza en el fútbol.
Palabrotas posiblemente es lo único que se va a decir. Pero lo que más dice aquí es Yulei Lou Mou, que es, no te lo voy a traducir, pero lo dicen para todo. Cualquier cosa mala que te puedas imaginar, te van a decir Yulei Lou Mou. Y depende de la entonación,
¿sí?
Pues será peor o mejor lo que has hecho.
Yulei Lou Mou.
Lou Mou. Yulei Lou Mou.
Yulei Lou Mou. Vale.
Sí. Me hace un diccionario.
Diu.
Vale, sí, es para mi diccionario que me voy a hacer a final de temporada con todos los insultos, sobre todo que se utilizan en el fútbol por el mundo.
Bueno, qué guay, que hemos hablado con Daniel Cancela, Dani Cancela, que está jugando el lateral izquierdo desde hace 6 años en el Kitche. ¿Me has dicho que se dice Kitche o cómo se dice?
No, con I, Kitche. Aunque
Kitche,
tenga dos,
vale.
Es, sí,
vale,
con
como en inglés, ¿no? Kitche.
Kitche.
Y allí se gana la vida. Está con su mujer y sus dos hijos. ¿Son dos niños los que tienes?
Sí, dos niños.
Dos niños.
Yago y Roque.
Bueno,
pues...
Bueno,
Roque todavía no es Roque, que hasta
sí.
Mañana no
hasta,
Roque,
pero... hasta mañana no puede ser nada. Que me deja aquí Manuel Lama apuntado, Dani, dice... cuando haces con Dani en Cancela, aunque ha tenido un niño y, joder, y ahora está en otras cosas y tal, pregúntale que cómo, si voy allí, que cómo es la raza femenina de Hong Kong.
Pues la femenina y la masculina. Yo creo que no hay país en que la gente sea más fea. Yo no lo creo. No lo creo, de verdad. O sea, no, esto lo hablamos muchas veces, mi mujer y yo, a mí es que no, es complicadísimo. Y chicos guapos yo creo que se encuentra alguno más, pero chicas es realmente difícil.
O sea, tu mujer vive tranquila, ¿no?
Sí, bueno, también viviría tranquila de todas formas, pero sí.
Bueno, Dani, ¿cómo se llama tu mujer?
María,
pues un beso para María y para tus dos niños. Dani, ha sido un placer conocerte. Le pueden leer en el diario ABC escribiendo crónicas desde Hong Kong. Y si tienen suerte algún día de ir allí, pueden ir a verle a jugar al fútbol con el Kitchen. Dani, ha sido un placer conocerte. Aquí estamos para lo que quieras,
Muchísimas gracias, igualmente.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, vaya historia. Futbolista, periodista allí en Hong Kong, Arancha.
Hay de todo por el mundo, ¿eh? Cada día te sorprendo. Y eso
sí,
que llevamos ya tres temporadas.
Sí, señora. Bueno, volveremos. Un beso.
Un besito, chao.
Hasta luego. Álvar, Madrid, buenas noches.
Buenas noches,
a ver, Corro. Cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Pues que mañana comienza la octava jornada de Liga en Segunda División con los siguientes partidos. Cuatro partidos a las 6:00 p.m. Bilbao Athletic Numancia, Elche Mirandés, Ponferradina Nastic y Tenerife Leganés. Y uno para las 8:15, a la vez Osasuna. Baloncesto, mañana comienza la Liga Endesa con tres partidos. A las 7, Gran Canaria, Guipúzcoa. A las 7:30, Fuenlabrada, Manresa. Y a las 9:45, Juventud, Iberostar, Tenerife. Tenis, Rafa Nadal y David Ferrer se han clasificado para las semifinales del Abierto de China. Mañana Rafa se mide al italiano Fabio Foggini y Ferrer al número uno del mundo Novak Djokovic. En chicas, Garbiñe Muguruza se ha clasificado para semifinales en Pekín y mañana se enfrenta a la polaca Agnieszka Radwańska. Y por último, decir, Corro, que hoy han presentado a Jürgen Klopp como nuevo entrenador del Liverpool y que en la rueda de prensa ha dicho que él es The Normal One.
The Normal One, en relación al The Special One, Mourinho. Acaba de hacer público el parte médica de Morata y de Silva, la selección española de fútbol. Morata, traumatismo indirecto en su pierna derecha, es baja para Ucrania, no viaja a Ucrania. Silva, fuerte esguince de ligamento lateral interno del tobillo derecho, sufrido en el partido de hoy, tampoco viaja a Ucrania. Alberto Arauz, portada del diario Marca de hoy sábado.
El diario madrileño titula Paseo a la Euro, goleada ya por la tercera consecutiva. Y respecto a la lesión de Karim Benzema de ayer con Francia, desde el Real Madrid se dice se pasaron los avisos por el arco del triunfo.
Pablo y Rodríguez, que son dos, nos vamos. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger, un saludo para el partido de las 12. Sayonara, baby.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.